7 minutos. Hay dos tendencias importantes en esta mañana en redes sociales en Colombia. Una es gas natural por la demanda que se hace oficial, la demanda de gas natural contra Colombia. Los señores de Gas Natural Fenosa que le salimos a deber. La
eso
otra
se veía no, venir duro, ¿no?
Tres tendencias, Felipe. ¿Qué me dice?
Esta se veía venir, como usted lo acaba de decir, durísimo.
Estaba anunciado. La única estaba novedad cantada en ese tema, Felipe, es que no la presentaron ante el CIADI en Washington, sino la presentaron ante el Centro Mercantil de la ONU en Europa.
Venga, le hago una pregunta suspicaz,
señor,
que la comentamos ayer usted y yo en las horas de la tarde. ¿Será que el haber puesto al doctor Luis Guillermo Vélez en la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado tiene que ver con esto? Porque Vélez ha estado metido de lleno en el hombre, tema de Electricaribe.
Y ahora va a tener que lidiar, claro, los tuvo como interlocutores, como secretario general de la presidencia, sí. y ahora va a tener que defender a Colombia en este pleito. Esperemos que le vaya bien, Felipe. Me parecería increíble que Colombia tenga que pagarle medio peso, un centavo, a los señores producto de su mal servicio. Es que la empresa la liquidaron por ineficiente.
Por ineficiente.
Y entonces el periódico El País está retomando esta mañana los mismos argumentos. Que es que aquí hay
no acaba de llamar a interrogatorio de la Fiscalía a dos altos funcionarios de Electricaribe.
Claro, sí señor. Van a Perú a entrevistar a quien fuera el gerente de Electricaribe en Colombia, al señor Jaime García San Leandro, porque la Fiscalía tiene elementos para señalar que pudo haber, entre otras, una causa de esta catástrofe, y es la pérdida de 150 mil millones de pesos.
Y el editorial del País es muy desafortunado por lo que usted decía esta mañana, Néstor, que en ningún momento comparan que es que todas las empresas internacionales que vienen a Colombia terminan funcionando porque la gente termina pagando porque prestan un buen servicio. Eso es una cosa de doble vía, una relación de doble vía.
No, pero
Electricaribe se le salió de madre, literalmente, a Electricaribe de la Costa porque no prestaba un buen servicio, porque los otros tampoco pagaban, los otros no pagaban porque no tenían buen servicio.
Lo pero el hace, asunto no es tan fácil.
Lo esto. Que hace...
No, estoy de acuerdo, esto no es tan blanco y negro. En términos jurídicos, pues estamos hablando desde la propiedad de un bien. Yo le ponía en estos días, y permítame que lo repita, el ejemplo a un taxista que le decía, esto es tanto como si la autoridad de tránsito le dijera al taxista, mire, usted está manejando mal, usted no recoge los pasajeros, usted no limpia su taxi, cobrando muy caro, etcétera, y resolviera bajarlo con la policía, montar un señor a que maneje el taxi, y después dentro de una semana le dice, ¿sabe qué? Vamos a vender el taxi, y lo que le quede, se lo damos. Es exactamente igual el ejemplo en términos jurídicos, y por eso, como usted puede ver,
y además de eso,
es tan fácil sostener eso jurídicamente.
O sea, muy bien, Héctor, felicitaciones. Usted va por los españoles aquí.
No, yo no voy por los españoles, yo voy por lo de siempre, que es el cumplimiento de la ley y la garantía de los derechos de la gente.
Bueno, ¿y solo que los derechos de los 10 millones de colombianos de la costa Caribe, los que se les quemaron
también,
las neveras,
no, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con todo eso con ustedes, solamente estoy señalando que desde el punto de vista jurídico el pleito no es tan simple. Yo podría vaticinar que el Estado colombiano lo va a perder.
Es simple, que yo creo que por eso fue que llevaron a Vélez a defender a la agencia jurídica del Estado.
Y además de lo que dice Héctor, que hace pues que en sí por su planteamiento el pleito no va a ser fácil. Y aun cuando yo también me solidarizo con las personas que han sufrido mal servicio, daño en sus electrodomésticos, etcétera, pero cuando Electricaribe vaya ya a tribunales internacionales y muestre las cifras de deuda que tienen, de deuda de servicio no pagado, no solamente de barrios pobres y barrios subnormales.
Pero es que usted está comprando este pleito desde los titulares de prensa de España. Eso que usted está diciendo no es cierto. El cuento de que en el Caribe no pagan, y entonces, ¿cómo hacen las otras empresas de servicios públicos?
El porcentaje del no pago, según dijo el superintendente de servicios, es solamente el 9%.
Por eso.
O sea, el 91% de los 11 millones de usuarios pagan el servicio.
Pero aquí echando cuentos sobre el titular desde España, es que se les olvida que los señores... Bueno, y entonces los costeños son mala paga, y por eso Electricaribe le fue como le fue, realmente.
No se trata de defender a este o a este, Néstor. Simplemente yo sigo en la misma línea de Héctor, de que esto no esperen, no tengan la menor duda de que esto va a ser difícil.
Pero le acabo de decir, ese argumento de que en la costa no pagaban es falso.
No lo sé, Néstor. Las cifras son bastante grandes.
Yo
cuando
sí
usted
lo sé,
vaya y diga
y es
que...
falso.
que hay una deuda de 181 mil millones de pesos de entidades oficiales, ni siquiera estoy hablando de personas en situación de vulnerabilidad económica, de barrios con problemas de necesidades básicas, es decir, no estamos hablando de gente pobre, estamos hablando de entidades oficiales que le deben miles de millones de pesos a una empresa. La situación no se ve bien ahí tampoco,
pero
para el gobierno
colombiano.
Pero es que
no ve las dos caras, no ve las dos caras
de la moneda. No, yo estoy ofreciendo una cara de la moneda, ya que la otra se ha ofrecido aquí también en abundancia.
Les falta, Andrés, en ese diagnóstico que usted hace mencionar, cuánto era el compromiso de inversiones de Electricaribe, la plata que no puso, las advertencias.
Bueno, pero eso se resuelve con un con la declaración de un incumplimiento de un contrato, Néstor. Es que el punto mío es, si Electricaribe incumplía un contrato, hay maneras de terminar el contrato que es muy distinto a tomar posesión de un bien que es una propiedad privada, así preste un servicio público, y ordenar su liquidación. Es que yo le insisto en mi ejemplo, esto es una cosa en la que, en muy pocas legislaciones del mundo, quiero decirle, Néstor, se acepta un mecanismo de intervención como los instrumentos que tiene el Estado colombiano para tomar posesión de bienes privados, llámese bancos, llámese empresas de servicios públicos.
¿Y entonces, para qué se metieron si sabían que eso era así?
Ese mecanismo está consagrado en la ley.
De acuerdo.
Está consagrado en la ley 142 de servicios públicos.
Ese mecanismo está consagrado.
Se le olvida ese detalle, Héctor, y esa ley ya existía cuando Electricaribe compró las electrificadoras en la costa. Ahora, el tema de la regulación, que es en el fondo... Gas Natural Fenosa tiene dos argumentos. Un argumento es el de que la regulación imponía unas tarifas, y las tarifas eran insuficientes para pagar el servicio. En consecuencia, como eran insuficientes, no tenían con qué invertir. No obstante, recuerde que durante varias ocasiones Electricaribe se comprometió con el gobierno colombiano en hacer esas inversiones bajo ninguna de las condiciones que hoy esgrime. Luego hay antecedentes de que sí se había comprometido con las inversiones, de que hacía falta unas inversiones tener una oferta satisfactoria y no las hizo. Y en el punto 2, en la parte del impago, es muy sencillo. Usted puede coger, Andrés, todo lo que le deben, como dice el editorial del País, los ayuntamientos o las alcaldías y las gobernaciones, divídame eso por el ingreso total y no alcanza a ser ni el 5 ni el 6%.
No, Aurelio, súmele otra cosa.
Me falta un detalle.
Unos expertos en empresas de servicios públicos,
detalle.
Y en Cafarnaún tienen una deuda, tienen una cartera.
Claro, una cartera, por supuesto. Entonces, pero mire detalle que es muy importante.
No es nuevo que sea para
el Estado colombiano. Sí, pero Néstor, un pequeño detalle que es muy importante en esta discusión. El Estado colombiano entregó cuantiosísimos, multimillonarios, centenares de miles de millones de pesos a Electricaribe en cheques de subsidios, respaldando la deuda del impago de los sectores subnormales. Es más, si usted coge un estado, digamos, de pérdidas y ganancias, de origen y aplicación de fondos, del origen de los subsidios frente a los fondos de lo que le deben, y lo supera con creces. Aquí hay un evidente fracaso de los españoles en las privatizaciones. Es que fíjese usted que estos son varios casos que hemos tocado, el caso Triple A, que es muy discutible, muchos otros casos que muestran esto, pero algo más, el gobierno colombiano también interviene, no solo en los usuarios. Sí, pero el tema de los bancos, Néstor, que ya lo dijo Castro, lo dijo Santiago Castro, el de la Asociación Bancaria, los bancos también reclamaron la liquidación, porque los bancos y a las generadoras les debe Electricaribe 1.5 billones de pesos. Entonces aquí el gobierno colombiano, incluso pienso yo, no interviene, no liquida, no entra a liquidar, no tanto por la insatisfacción de los usuarios, sino también con presiones del sector financiero, entre ellos el BBVA, que también es español.
Bueno, ya que nos metimos en este tema, voy a preguntarle, Juan, a los oyentes, ¿qué piensan de la reclamación? 1.000 millones de dólares, de euros en realidad, que es un poquito más de 1.100 millones de dólares, mal contados, de Electricaribe, de sus dueños de Gas Natural, esta mañana contra el Estado colombiano. Ya se hizo oficial esa demanda, Juan.
Pues todos los colombianos tienen derecho a opinar, pero son los costeños los que saben la infamia del servicio de Electricaribe. Son los costeños los que padecieron que se fundieran sus electrodomésticos, que se dañaran sus aparatos, que se arriesgaran sus industrias. Mire, aquí se habla en abstracto, ¿no?, que la unidad nacional, y eso es una cosa para la política. Unidad nacional debíamos tener ahora, cuando sabemos que hubo unos incumplimientos verificables que le costaron muchísimo a la gente buena de la costa. Pregúntele a la gente de Barranquilla, pregúntele a la gente de Cartagena, pregúntele a la gente del Magdalena, pregúntele a la gente de cualquiera de los departamentos del Caribe lo que fue en estos años. Y unidad nacional debería haber ahora para decir, no nos vengan a amedrentar con que viene una gran demanda. Pero pues hay que asumirla y hay que enfrentarla, y hay que enfrentarla con los argumentos del derecho, pues, que nacen pues del igual. Derecho. Estos instrumentos están previstos en el orden jurídico colombiano, en la ley colombiana. Sí, señores, la ley de servicios públicos en Colombia contempla estos mecanismos. Esto no fue, a pesar, usted, yo no soy yo un defensor de oficio de este gobierno, pero es que estos instrumentos sí existían en la ley, y el gobierno hace bien cuando acude a ellos para preservar lo que pues fue por debe esa, ser tutelar.
Por esa, entonces, por esa argumentación de Juan, llena de adjetivos y de consideraciones de carácter político, es que el gobierno tomó la decisión que tomó. Porque
Rivero,
que es
no,
una
señor.
Decisión correcta desde el punto de vista político. La gente aplaude.
No, señor.
Todos los colombianos
que están,
mire,
es correcta
desde el punto de
vista
jurídico. No hay ningún colombiano que quisiera.
Jurídico,
Juan, pero jurídico. Permítame, no hay ningún colombiano que quisiera que Electricaribe siguiera prestando el servicio de energía, que lo prestaba muy malo y producía todos los efectos esos llenos de adjetivos que usted describe. Pero el punto es jurídico. El punto es cuando jurídico. Una empresa de propiedad privada incumple un contrato, que fue lo que hizo Electricaribe, ¿cuál es el procedimiento? Tomar posesión de sus bienes y venderlos y pagarle a los acreedores y ver a ver qué queda. Pues eso, les insisto, en muy pocas legislaciones del mundo
pero
existen instrumentos como
ese. Está comprando,
esa es la regla
todos
en
los
esta
argumentos
legislación.
De Electricaribe. Eso que usted dice es como si Colombia hubiese expropiado ilegalmente a unos señores eficientes. Colombia lo que hizo, Héctor,
no,
fue liquidar
no.
una empresa ineficiente porque pero se necesitaba que mejorar el servicio.
Pero es que las empresas ineficientes, en casi ninguna parte del mundo está autorizado que el Estado entre, abra con la punta del zapato la puerta, saque a los empleados y les diga, ahora aquí mando yo, y fuera de eso, unos poquitos Héctor, días después diga, ¿sabe qué? Voy a vender esto, y si les queda algo, allá se los mando. Pues Héctor, eso, desde el punto de vista jurídico, y claro, ahora, para que a uno le aplauda la galería, pues uno tiene bueno, todos los argumentos de lo infame Héctor, que era el servicio,
ver,
y del pobrecito
Juan,
señor que se le fundió la nevera y la lavadora, y etcétera.
De gas natural están llamando, Héctor, a pedir su teléfono, que lo quieren en su equipo de
señor,
defensores.
No, señor, muchas ver, gracias. No llevo ese
Juan,
pleito porque, entre otras
Néstor,
cosas, defiendo mucho los instrumentos excepcionales que hay en Colombia en materia de propiedad privada. Pero Colombia es muy, 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 muy excepcional en materia de legislación de propiedad privada. En Colombia se puede
Juan,
expropiar incluso sin
indemnización. No es expropiación.
Pero, Néstor, me permite un interludio. Se parece, ¿no?
Juan, lo escucho.
Pero se parece.
Es que el doctor Riveros, que es un gran jurista, en el fondo, así diga que hay adjetivos políticos, reconoce lo que hay aquí. Aquí hay una normatividad que permite que esto se haga. Y esa normatividad tiene origen en un reconocimiento tutelar sobre los servicios públicos que se deben validar en función del derecho de los usuarios. Y aquí los maltratados fueron los usuarios. Facilito echar doctrina aquí desde una cabina de radio cuando a uno no se le ha dañado el ventilador, no se le ha dañado la nevera, no se le han apagado sus electrodomésticos, no ha padecido lo que padeció la gente de la costa. Perdón, ¿cuánto más tenían que esperar las gentes de la costa a que estos señores hicieran las inversiones que tenían que hacer?
No tenían que esperar
no
más.
Le pueden
el
decir,
Estado tenía
no,
que adoptar
no, no
un
le
procedimiento
decir,
correcto.
Héctor, a la gente, pero es que este instrumento está previsto en la normatividad colombiana. A mí, vuelvo a decirlo, a mí este gobierno no me gusta. El gobierno Santos no me gusta, pero este instrumento sí lo tenía en la normatividad desde hace tiempos, además.
Déjeme, le doy un ejemplo,
entonces,
Juan. Permítame, le doy un ejemplo. La toma de posesión para garantizar la prestación de un servicio público está prevista en Colombia, porque si se está prestando mal el servicio, pues hay que garantizarle a los usuarios, cualquiera sea el servicio, que se le preste. Le voy a dar un ejemplo. La Fundación San Martín, una universidad de muy mala calidad que el Estado tomó en posesión. ¿Sabe qué acabó de pasar? Pues el Estado hizo lo que toca hacer normalmente en estos casos, que es garantizar que siga el servicio, arreglar los enredos que tenga, ¿y sabe qué? Devolverle a sus propietarios el bien, porque así es, porque es que esa es la propiedad privada. ¿Qué hacemos? Toca que Aurelio y yo ganemos la revolución y entonces sí podemos hacer estas cosas, pero mientras no ganemos la revolución no se puede
hacer.
La
gente tienen que resolverle el problema de la prestación del servicio a la gente. Es que lo que no puede pasar, y esto se lo oí a un excelente panelista de Blue hace algunos días hablando de las concesiones de carreteras, es que no puede ser que la gente entra con cara gano yo, con sello pierdes tú. Perdón, ellos se metieron en esto a ciencia y conciencia. Esa es una de las empresas más importantes de España.
Para quienes están pidiendo la cifra, nivel de pago de facturación de Electricaribe en la costa, en esos 2.5 millones de hogares, era superior al 87%. Es decir, nada que no esté dentro de los límites de facturación de una empresa de servicios públicos. Así que no compren argumentos tan fácilmente de que es que los costeños no pagan, de que es que nos expropiaron, de que nos sacaron pobrecitos. No. Ese es el argumento.
Y súmele el informe de la Contraloría del año 2016, Néstor, donde dice que Electricaribe incumplió la ejecución de 65.000 millones de pesos que le entregó el gobierno para proyectos de normalización en las redes eléctricas de la costa y que supuestamente debía beneficiar por lo menos a 60.000 usuarios de los 10 millones que tiene Electricaribe y no lo cumplió.
Pero Néstor, mire, yo brevemente vuelvo con mi punto, que no es que Electricaribe tenga razón, sino que esto no va a ser tan fácil como nosotros lo estamos viendo acá. Y oyendo...
No es que en eso estamos de acuerdo, hay que dar la pelea.
Esto va a ser fácil, muy difícil, claro. Porque mire, respetuosamente, pues oyendo a Juan y Aurelio, que los he escuchado con mucha atención, la impresión que tengo es que estamos todos relativamente de acuerdo en una serie de conceptos y en una serie de juicios sobre el problema que son de alguna manera intrínsecos o internos a nuestro debate, a nuestro discurso, a nuestro universo colombiano. ¿Qué va a pasar cuando eso se lea en instancias internacionales? Porque esto no va a ir al juez civil del circuito de Bogotá, esto va a ir a alguna otra instancia internacional. Y en esa instancia internacional no les importa cómo llamemos aquí al procedimiento, si lo llamamos liquidación, si lo llamamos lo que sea, sino en qué consiste el procedimiento. Y si de alguna manera ese procedimiento consiste en quitarle la propiedad a los dueños de una empresa, y yo no estoy diciendo, insisto, que lo que haya hecho el gobierno esté mal, si esa es la lectura que se le da a ese procedimiento, llámelo usted aquí en Colombia como quiera. Traiga a colación todos los debates internos que hemos tenido, eso lo van a ver como una especie de expropiación.
Pues,
y las consecuencias para el gobierno colombiano van a ser diversas en muchos aspectos.
Claro,
entre otros.
Pero los que están hablando de expropiación son ellos, Andrés.
Claro.
Son ellos.
Yo le recomiendo.
Nos corresponde hablar del término que están aplicando aquí de acuerdo a leyes y a normas colombianas.
Y yo no digo que lo sea. Y yo no digo
yo
que
le
lo
recomiendo
sea.
Andrés y a Héctor, que lean el capítulo cuarto, el artículo 58, el capítulo quinto, el artículo 61 de la ley 142, es clarísimo.
No normas colombianas, Aurelio.
Pero tiene el titular, liquidación de las empresas de servicios públicos. Se pueden liquidar. Los tiene la ley 142 de 1944.
Cosa que yo no discuto, Aurelio, usted tiene toda la razón, la ley colombiana lo permite.
Pero
mi
cuando
punto
ellos,
es que la lectura que se haga de eso en tribunales internacionales puede ser diferente a la que estamos haciendo acá.
Sí, pero es que el problema no es la lectura, Andrés, es mi punto. El problema es que cuando ellos compran las electrificadoras de la costa, ya existía la ley 142 del 94. Es más, la compran porque esa ley permite comprarla. Por eso es que la compran. Si no la hubieran podido comprar, si no existiera la ley 142 del 94, el gas natural Fenosa no hubiera podido comprar la electrificadora, que se la compró a Houston Energy después en un segundo término. Pero esa ley existía y esa ley permitía toma de posesión y liquidación de las empresas. Capítulo quinto, artículo 61, la toma de posesión está en el capítulo cuarto, artículo 58, 59, 60, 61.
¿Quiere leerme esos artículos? No, espero que no.
No, no se los voy a leer, pero sí le remito que pueda leerlos Héctor Riveros en el capítulo quinto, artículo 61, sí, que bueno, ahí está. Bueno, ellos compraron con esa ley.
Aurelio, yo ayudé a redactar esa ley, la conozco divinamente.
Bueno, pero entonces le dio...
Así que no tengo que leerla, no tengo que leerla 23 años
después. Estamos frente a un caso de Alzheimer jurídico. Estamos frente a un caso de Alzheimer jurídico.
23 años después, porque además he trabajado con ella durante mucho tiempo, pero lo que yo le insisto lo siguiente, es que la legislación colombiana en materia de régimen de propiedad, y yo aplaudo eso, porque además yo soy una persona convencida que así debe ser, tiene una regulación, llamémosla muy progresista, que le da una serie de instrumentos al Estado colombiano que termina desconociendo la propiedad privada, como en este caso, que cuando eso se evalúa en materia internacional, la situación es distinta, y por eso es que yo le auguro muchas dificultades a este pleito, independientemente de si era infame lo que hacían los de Electricaribe o lo que
bueno,
usted quiera.
Espero, Héctor, que usted, por el bien de Colombia, que usted no tenga razón.
Yo también quisiera que el Estado colombiano pudiera hacer valer estas argumentaciones,
¿Qué tal dentro de unos meses nosotros pagándole a Electricaribe después de todo el rollo con el que llevamos muchos meses?
Pero mire, en el ejemplo del taxi,
el ejemplo del taxi que yo le puse
es tal que después de usted bajar al conductor, vender el taxi, pagar las deudas, decir, qué tal que yo le tenga que deber. A ver, pero es que el señor tiene una propiedad privada que le genera unos derechos. A ustedes es a los que les gusta el capitalismo. A ustedes les gusta más el capitalismo que a mí.
No sé.
Ricardo, lo que pasa...
No sé si el ejemplo del taxi sea correcto. A ver, Álvaro, rápidamente, porque tengo un invitado, por favor.
Héctor está analizando este negocio como si fuera una venta de carros. Y no lo es. Los españoles se metieron a un negocio regulado de prestación de servicio a millones de ciudadanos. Así como Interbolsa lo intervinieron cuando dejó de pagar sus deudas, no por capricho, sino para defender a unos inversionistas, el gobierno tiene que defender a unos usuarios. De hecho, durante más de 10 años, Electricaribe prestó un mal servicio y el gobierno fue bastante flojo en hacer cumplir la ley de servicios públicos, que es de 1993, no es una cosa inventada, reciente. Pero cuando ya dejó de pagar y existía el riesgo de que le dejaran de prestar servicio de energía, pues tenía que hacer algo, porque si no la responsabilidad iba a ser del gobierno. El que tenía que haberse salido del negocio es Electricaribe, porque una empresa privada tiene derecho a meterse a un negocio. Es cierto que Electricaribe, según dicen, nunca recibió dividendos, pero tomó una mala decisión, compró mal, hizo malos cálculos, entonces podía haberse salido. Lo que no podía era seguir perdiendo plata a ella y haciéndole perder a los ciudadanos, y en una situación de llegar a donde llegó. La verdad es que a Electricaribe le intervinieron porque el mal negocio llegó a una... hizo crisis, se le acabó la caja y no tuvo ni con qué pagar a sus acreedores. Entonces, en ese contexto hay que verlo. Si hubiera estado en un negocio de vender carros totalmente privada, donde el Estado no tendría que defender ciudadanos, la cosa sería distinta. Pero cuando uno presta un servicio público, se somete a unas normas. Entonces, Electricaribe salir a decir... que está en un negocio totalmente privado, pues no es cierto, porque en todo país la propiedad tiene una función social.
Ahora,
y los servicios públicos tienen obligaciones especiales.
Álvaro, países en donde gas natural está en pleitos mayores o iguales o relativamente graves hoy, así que no es solo de unos señores que se caracterizan por cumplir. Gas Natural o Unión Fenosa, el grupo español, está teniendo problemas en Guatemala, en Bolivia, en Costa Rica, en Panamá, en República Dominicana y en Colombia. Son las 7 en punto. En segundos, la otra controversia del día, que es alrededor de las inhabilidades políticas de quienes no cumplan los acuerdos de paz desde las FARC.
Blue Radio también compra en